Vou tentar falar portunhol. Bom, desculpa por isso, mas bom, eu tive um treinamento recente em Belo Horizonte, onde esteve 2 semanas, bom, fazendo também alguns cursos, palestras e outras coisas. Sim, um prazer, obrigado por a invitação. E, bom, nós temos um trabalho conjunto já de há muitos anos. É um prazer estar novamente aqui. Eu estive aqui no ano 2017, já tempo atrás. Bom, eu vou fazer algumas... vou resumir algumas ideias sobre a transição do poder mundial em relação ao título Imperialismo, Guerra e Geopolítica no Século XXI. Eu vou fazer algumas ideias em torno a 4 eixos de análise. O primeiro é ubicarmos ou situarmos na situação atual em uma perspectiva longa, não? Há uma frase do Xi Jinping na Rússia este ano que eu considero que é formidável para introduzir a palestra de hoje. Ele fala para o Putin: agora há cambios, há transformações que não se haviam produzido em 100 anos. Quando estamos juntos, impulsamos estes cambios. Estava falando Xi Jinping para o Putin, depois, não, de fortalecer sua associação estratégica integrada este ano, no mês de março, não? E em pleno, não, uma situação de conflito mundial muito importante. Esta afirmação de Xi Jinping está em relação a um processo histórico profundo, que eu acho que começa no ano 1997, quando, em conjunto, a China e a Rússia emitem um comunicado conjunto também nessa oportunidade, e eles falam sobre a necessidade de construir um mundo multipolar. Então, essa é uma primeira questão fundamental. Aí, em 1997, Rússia e China deixam de lado, ao lado, a competência estratégica que caracterizou essa relação depois dos anos 60, não? E em relação também ao 5 de Xangai, que é um grupo, não, que eles conformam para resolver as situações territoriais no Ásia Central, e também que isso vai a conformar em 2001 a primeira instituição própria desta proposta do mundo multipolar, que vai ser a Organização para a Cooperação de Xangai. Bom, então, eles já, desde há 25 anos, falam, propõem e tentam construir um mundo multipolar, com centro na Eurásia. Em termos geopolíticos, o espaço médio, falava Brzezinski, ou Herland, em palavras de Mackinder, em conjunto com um jogador central do Rimla, que é a China, do leste asiático, o centro do leste asiático, o principal jogador do Rimla do leste asiático, não? Emitem ou falam sobre essa proposição. Também, nas palavras de Xi Jinping, há um elemento fundamental. Ele refere à situação 100 anos atrás, quando começa a Revolução Chinesa, 1911, a Revolução Republicana, que depois é um processo revolucionário que vai a fechar, não? Ou que vai a desenvolver até 1949, o triunfo da Revolução Comunista, e também a Revolução Russa. Mas esse processo é também um processo de transição sistêmica, em palavras de Arrighi, período de caos sistêmico, que vai entre 1945, 1914 e 1945. Não, eles referem a essa transição sistêmica. Essa transição sistêmica é caracterizada por um processo de revolução de massas. Não só de enfrentamiento y luchas imperiales, principalmente entre el polo de poder anglosajón, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, contra Alemania, Japón o Italia. O imperio del mar contra las potencias, especialmente occidentales, más Japón, que disputaban, que luchaban en esa transición. También es un proceso, ¿no? Comienza un proceso de revolución de masas. La revolución mexicana de 1910, la revolución chinesa republicana de Sun Yat-sen, que comienza en 1911. En 1912, el Kuomintang chinés, el Partido Nacional Popular chinés, ¿no? Y también, como falei, la revolución rusa, después la revolución de independencia de la India, ¿no? Estos grandes espacios continentales subordinados por las potencias occidentales comienzan su proceso revolucionario. Entonces, yo acho que es importante la referencia histórica de Xi Jinping, ¿no? Que fala que cuando estamos juntos, impulsamos estos cambios. Y también él fala que ahora hay cambios que no se habían producido en 100 años. Cenarios e isso. Então, também tomando a Rigi e nossa própria visão também, ou articulada, não, nossa visão com a visão dos ciclos de hegemonia de Rigi, onde estamos parados na atualidade? Bom, se nós olhamos os últimos 200 anos, nós temos a transición sistémica 1790-1815-20, ¿no? Que es la lucha principalmente entre Inglaterra y Francia por la hegemonía de un sistema capitalista moderno occidental en expansión y que a partir del siglo XIX va a conquistar la hegemonía. Después tiene un ciclo de hegemonía británico. ¿No? Después, la crisis del ciclo de hegemonía británico y la transición, el desorden global, guerra de 30 años, caos sistémico, guerras hegemónicas, como fala Gilpin también, ¿no? Año 1914-45, la hegemonía estadounidense a partir de allá. Y yo creo que a partir del año 1999-2001 comienza la crisis de hegemonía de los Estados Unidos y del polo de poder anglosajón, del occidente o la conducción del occidente geopolítico, y comienza a partir del año 2014, esa es una pregunta, ¿no? Una hipótesis que tiene una pregunta, o en el año 2022 con la nueva escalada de la guerra de Ucrania, comienza a fase propiamente dita de caos sistémico y de guerra. Entonces, yo creo que estamos parados lá. Es una transición también que es muy diferente a las transiciones anteriores, porque los emergentes no son occidentales y su patrón de desenvolvimiento no es un patrón, ¿no? De capitalismo típico occidental y un patrón imperialista occidental. Es otra cosa. Después podemos hablar y debatir sobre eso. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Yo falei que en 2001 se conforma la Organización para la Cooperación de Xangai. Esa Organización para la Cooperación de Xangai es conformada por China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, ¿no? Tajikistán. Fica afuera Turkmenistán, ¿no? Está dentro Uzbekistán, perdón. Uzbekistán adentro y fica afuera Turkmenistán. Tres meses después de eso, ¿qué guerra comienza? A guerra en Afganistán. Yo tenía unos mapas, pero bueno, está aquí. Llegamos tarde. que enseña. Ah, es sobre un OMI, a guerra en Ucrania y a crisis, un conflicto mundial. Más soy para mostrar algunos mapas. Afganistán es justamente la frontera sur de Asia Central. Es justo el límite entre el Rimblan o cinturón exterior, que es cinturón exterior, que es la India, ¿no? Pakistán, sobre el Océano Índico, y el corazón continental, euroasiático. Ah, eso.
¿Qué? Para acá, porque hay todo.
Bueno.
Paso. Tocamos.
Sí.
No, pero... Aquí. Esto es la Organización para la Cooperación de Shanghái. Aquí en Afganistán. Entonces, esto es después de 2021, la Organización para la Cooperación de Shanghái. En 2015, 16, 17, la incorporación de Pakistán y la India. Y después, en 2021, la incorporación de Irán. En 2021 también, usted tiene la retirada de tropas, la retirada de invasión de Estados Unidos y aliados de Afganistán. Ficó rodeado Afganistán en 2021. En este sentido, en junio del año 2001, se tiene la Organización para la Cooperación de Shanghái. En octubre del año 2021, se tiene la invasión de Afganistán. Ahí comienzan las primeras manifestaciones bélicas o político-militares y juegos estratégicos de esta transición como parte de la crisis de hegemonía. También en 2001 tiene un año que es bisagra, un sistema mundial. Después de la crisis, la oleada de crisis 97, 98, 99 Brasil, 97 Sudeste Asiático, 98 Rusia, 99 Brasil, 2000 Ecuador, Bolivia, la guerra de agua en Bolivia, 2001 en Argentina, así, la oleada de crisis en la semiperiferia mundial, que es también un proceso de avanzada de las fuerzas globalistas y de resistencia, un proceso en 2001 de insubordinación o de comienzo de la resistencia de esas semiperiferias que después van a conformar el BRICS. ¿No? Tiene esa, 2001 es un año bisagra, también tiene la crisis de .com y ese año bisagra es también el comienzo de la guerra. La guerra tiene otro momento clave que es, Xavi, que es la guerra en Irak, que es parte fundamental de este shatterbelt, como falaba Spickman, un cinturón de quiebra, ¿no? Aquí la disputa sobre un cinturón de quiebra que está en relación con el control de los recursos petroleros, ¿no? En Medio Oriente, pero también es la guerra que perjudica, porque los neocons querían monopolizar los recursos petroleros del Medio Oriente también. Primero porque es una región fundamental del Rimblan, pero también porque es el abastecedor de petróleo de Europa y del Este Asiático, ¿no? Estrecho de Hormuz. Y también porque lá, un mes antes de la invasión, Saddam Hussein afirmó que iba a pasar a sus reservas de valor de dólares para el euro. De dólar para el euro. Y los principales inversores, los principales investimentos en Irak eran de Francia, Alemania y Rusia. La guerra en Irak no es sobre Saddam Hussein. también es, ¿no? Ma, es parte de un shock geopolítico que comienza a manifestarse en este proceso. Entonces, en 2004, después de eso, usted ya tiene la revolución de color en Ucrania, que es un proceso, ¿no? De donde las fuerzas liberales, apoyadas también, como fala, escribe un famoso libro, Chauvier, sobre la guerra en Ucrania, Lodure, ¿no? Chauvier, un autor francés, especialista, bueno, ese libro fue publicado por Le Monde Diplomatique, ¿no? Sobre la guerra en Ucrania, y fala que ya en ese momento Occidente, por ejemplo, a organización Soros, de Soros, ¿no? Open Society, coordina con 280 ONGs de Ucrania para impulsionar la revolución de color pro-occidental y de reforma constitucional. Ya comienza ahí, en esta bisagra eurasiática fundamental, un comienzo, ¿no? A crisis política. Inclusive, usted tiene, ¿no? En 2008, a convocatoria, el convite del propio Bush, el propio presidente Bush, para la incorporación de Ucrania y de Georgia en la OTAN, Organización del Tratado Atlántico Norte, que es parte de un rediseño. ¿Por qué ese convite? Bueno, ya hablaba Wolfowitz, un neoconservador, en 1992, sobre eso. También Brzezinski, como parte de los neorealistas, hay una convergencia. ¿Qué falaba Wolfowitz? Como a Rusia continuará a tener un fuerte poder militar en Eurasia, es necesario enfraquecer a su posición geopolítica de forma permanente e irrevocable. Falaba Wolfowitz, quien fue un viceministro de defensa de Bush y también presidente del Banco Mundial. Esto en 1992. Tenemos de hacer antes que él esté en posición de recuperar, que pelo que tenemos que atraer para órbita occidental todos los estados circundantes que anteriormente hacían parte de la Unión Soviética o que hacían parte de su esfera de influencia. Y el propio Brzezinski, quien fuera consejero de seguridad de Carter, ¿no? Uno de los cerebros geopolíticos de los Estados Unidos, a Ucrania un pivote geopolítico. Sin Ucrania, a Rusia deja de ser un imperio eurasiano y solo puede tornar un estado imperial asiático. En 1997, que es cuando comienza la expansión de la OTAN. Y después refuerza esto en el año de la Revolución del Cor, el alargamiento de la órbita euroatlántica torna imperativa la inclusión de los nuevos estados exsoviéticos independientes y en particular de Ucrania. Entonces, usted tiene a partir de ahí ya planteadas tres premisas geoestratégicas del polo de poder anglosajón que van a manifestarse en el año 2008 con la invitación, el convite, perdón, de Bush para ser Ucrania parte de OTAN. Asegurar a cabeza de ponche euroasiática que es Europa, eso es fundamental para los Estados Unidos.
Esto también es un libro de Brzezinski, con distintos diferentes intelectuales, sectores, informes. Y a cabeza de ponche euroasiática es, ¿no?, que Europa sea parte de OTAN, que no tenga autonomía estratégica, y en ese sentido la expansión de la NATO es fundamental, la expansión de la Unión Europea y también la constitución de un Transatlantic Trade and Investment Partnership, un tratado de una asociación, ¿no?, de inversión y comercio transatlántica como cuestión fundamental, un mismo Asia-Pacífico. E inclusive un impulso por parte de Hillary Clinton en 2011 de una nueva ruta de la seda con centro en Afganistán. No fue China, quien impulsionó primero a Ruta de la Seda. A criação, a proposta da Ruta da Seda foi de Hillary Clinton como parte, em 2011, como parte de uma estratégia de contenção dos poderes continentais na Eurásia, que era TTP NATO, Trans-Pacific Partnership, an Indo-Pacific NATO e New Silk Road, nova Ruta da Seda em Afeganistão. Então, o lançamento foi público, tudo bem. No, las personas esquecen eso, pero más es fundamental. Entonces, asegurar la cabeza de Ponte la Osiáchica. Por otro lado, que Ucrania debe permanecer sobre la influencia occidental geopolítico, ¿no? Porque eso significa un enfraquecimiento estructural de Rusia. Y también impedir la integración euroasiática entre Alemania y Rusia. Son tres premisas geoestratégicas fundamentales. Y también está planteada a partir de ahí las propias premisas geoestratégicas a Rusia. Multilateralismo versus unilateralismo, un orden multipolar, la manutención de influencia político-estratégica de Rusia a nuestro entorno próximo, con tendencia para la formación de un bloque euroasiático, y promover una alianza entre Rusia, Japón, más tarde va a ser China, y a India como un triángulo estratégico en Eurasia. También Alemania e Irán. Ya están planteadas algunas de las grandes cuestiones que vamos a... Esto era la doctrina Primakov, que después, con transformación, es la doctrina Putin. Bien. ¿Qué tenemos entonces a partir del año 2008? Un momento bisagra que también Carlos Eduardo estuda en profundidad y con yo creo que tiene grandes aportes ahí, que es la crisis del año 2008. ¿Por qué es fundamental la crisis del año 2008? Ahora vamos a eso también. La crisis del año 2008 es fundamental porque produce tres cuestiones que son muy importantes en la dinámica del poder mundial. El primer punto fundamental es que a partir de la crisis de 2008 você tiene una completa crisis de la globalización neoliberal comandada por un norte global, por los Estados Unidos. Eso que era una fórmula, ¿no? De que por cada punto de crecimiento del PBI mundial, del PIB mundial, você tenía 2% de crecimiento, 2 puntos de crecimiento del comercio y 3 puntos de crecimiento de inversión extranjera directa impulsionada desde el año 1972 por las transnacionales del norte global, eso fica muerto. Yo creo que aquí están algunas... No, está en otro... En otro PowerPoint, no importa. bueno, mas eso es un primer punto fundamental. El segundo punto fundamental es que a partir de ahí comienza una dualidad en la economía mundial, que es estagnación y financiarización del norte global y la superexpansión de la China y otros países emergentes. Esa es otra cuestión fundamental, otra cuestión bisagra. China, en el año 2008, era el 25% del PIB nominal de los Estados Unidos. En el año 2021, es un 75% del PIB nominal. Desde el año 2008 hasta el año 2022, Japón no tiene crecimiento. Europa no tiene crecimiento. No tiene nadie, ¿no? Dados del Banco Mundial. Y a partir de ese año, ¿no? China, como yo falei, cuadruplica su PIB, mas también tiene un crecimiento muy importante otros emergentes. Y eso se traduce en términos geopolíticos también, que esa relación, ¿no?, de estructuración
entre norte global, centro, semiperiferias industriales y gran periferia mundial, esa jerarquía en la división internacional de trabajo y también la jerarquía está interesatada. Comienza una crisis y una manifestación de esa crisis es su propio BRICS, ¿no? Esa insubordinación de la semiperiferia y de grandes bloques emergentes, que comienza en el año 1999-2001, tiene su primera expresión en el año 2009 con el BRICS, que también está en relación con la expansión del mundo emergente en relación a la estagnación del norte global. Esas son tendencias estructurales de la transición. Yo creo que a partir de ahí usted tiene una contradicción fundamental que está en este proceso, que es la contradicción justamente entre poderes emergentes y los antiguos poderes dominantes y sobre todo el polo de poder anglosajón. Esa comienza a ser la contradicción fundamental. Entonces, yo creo que esa contradicción en la guerra en Libia, en la guerra en Siria, comienza a manifestarse. Mas es el año 2013-2014 que você tem un nuevo quiebre, un nuevo punto fundamental. ¿Qué acontece en el año 2013-14? Es el año, ¿no?, que China tiene la propuesta, ¿no?, de su propia iniciativa de la Franja de la Rota, el lanzamiento de eso, una construcción, una propuesta, ¿no?, de China para el conjunto del mundo, de ese movimiento de infraestructura y otras cuestiones. En los años 2013 también, 14, el Euromaidán y la crisis en Ucrania y el golpe y desplazamiento de Víctor Yushchenko en febrero de 2014 en Ucrania como presidente de Ucrania, ¿no? Un golpe apoyado por Occidente. Y a partir de ahí, tiene también un comienzo de que yo falo sobre la guerra mundial híbrida y fragmentada. No, ese no. Aquí. El propio Papa Francisco, en una entrevista en el año 2014, en junio de 2014, y en relación a esta situación que usted tiene más de 10 guerras, ¿no?, en toda esa zona y un conjunto de conflictos fundamentales, fala aquí: descartamos una generación entera para mantener un sistema económico que no es más sustentable, un sistema que para sobrevivir precisa hacer guerras, como los grandes imperios siempre hicieron. Mas, como la tercera guerra mundial no es posible, entonces hacemos guerras zonales. ¿Y qué eso significa? Las armas son fabricadas y vendidas, y con eso los balances de las economías idólatras, las grandes economías mundiales que sacrifican un hombre a los pies del ídolo del dinero, obviamente se tornan saludables. Entonces, hay una relación, primero Francisco establece una relación estructural, ¿no?, entre el problema de la crisis o el problema económico mundial y el sistema capitalista mundial en relación a la guerra. Mas fala una cuestión que para mí es fundamental: como la tercera guerra mundial no es posible, entonces hacemos otro tipo de guerras. Después va a hablar que nos estamos en la tercera guerra mundial con otras características. El propio Occidente comienza a hablar sobre una nueva guerra fría, ¿no? Hay diferentes libros, ¿no?, diferentes publicaciones académicas, divulgación, ¿no? El propio The Economist fala sobre un importante número no año 2014 sobre la Pax Sinica por China, ¿no? Ahora, yo creo que en realidad que comienza a partir del año 2014, 13-14, en esta bisagra, una guerra mundial híbrida y fragmentada. Você tem un conjunto de conflictos locales, como la Ucrania, la Siria, un conjunto de otros lugares, que articula revoluciones de cor, impulsionadas por Occidente y geopolítico, también estrategias, ¿no?, las propias potencias emergentes que intervienen en esos territorios, guerras no convencionales en un conjunto de territorios que se articulan también con guerras que tienen elementos convencionales, también se articulan con conflictos regionales como la competencia estratégica entre Rusia y la OTAN, y con un conflicto global que es esta contradicción entre potencias y poderes emergentes y el poder dominante. Más en crisis. Eso es fundamental. Y além disso, você tem guerras, comienzan las guerras en un conjunto de frentes. Los chineses hablan en un año 1998-99 sobre guerras irrestrictas. Un famoso libro también, dos coroneles chineses. Que sobre unrestricted warfare, o sea, la guerra irrestricta, que también es todos los frentes, frente económico, financiero, comercial, tecnológico, tienen guerras. Ahora, ¿cuál es la cuestión importante para mí? Porque, por ejemplo, guerra económica contra Cuba o contra Irán ya tiene antes de eso. La cuestión fundamental es que cuando comienza una guerra económica contra Rusia, es otra escala. Entonces, a partir de eso, você tiene una guerra que comienza a ser una guerra mundial. Porque una cosa es sancionar a Cuba, hacer guerra económica con Cuba, y otra cosa es ya comenzar con 2.754 sanciones económicas a partir de 2014, a guerra contra Rusia. Porque você está haciendo una guerra contra un país que representa la exportación del 20% del gas mundial, el 10% del petróleo mundial, el 19% del trigo mundial, el 15% de los fertilizantes a nivel mundial. Es un jugador sistémico. Lo mismo cuando você hace una guerra comercial contra China, ¿no es? China es un jugador secundario. Ni es. China es. ¿No? La fábrica del mundo en la actualidad. La China tiene un PIB industrial de 4 trillones de dólares, que es igual al PIB industrial sumados de los Estados Unidos, Alemania y Japón juntos. Y eso es otro elemento fundamental de la guerra híbrida, que el capitalismo globalizado transnacional produce una transformación profunda de la economía mundial, mas también de la lucha de poder. ¿Por qué? No es China, por ejemplo, o Unión Soviética, que era un bloque separado y que no representaba un desafío económico para el capitalismo mundial. Porque no era la nueva plataforma industrial del mundo. Era un desafío, sí, pero era otra característica. Ahora China está en el núcleo de la economía mundial. Es la fábrica del mundo, o por ejemplo, los 10 principales bancos del mundo por activos, 4 son chineses y los 4 son estatales. Entonces, comienza a partir de ahí este proceso de guerra mundial híbrida. Nuevamente, no es casualidad que esa guerra tenga un punto crucial en Eurasia y particularmente a planicie europea. Esa planicie europea fue protagonista de las dos transiciones de poder anteriores, 1790-1815 y 1914-1945. En esa planicie europea, intentaron primero Napoleón controlar el continente europeo y vencer a Rusia, y después también Alemania intentaron, ¿no?, controlar el continente europeo, conformar el espacio vital y vencer a Rusia. El Mar Negro, la península de Crimea y la planicie europea, siempre en Eurasia, cuando el conflicto está lá é porque o conflito é mundial e é parte deste processo de guerra mundial. Inclusive, como fala Marshall, os russos tiveram de combatir o inimigo na planície do norte de Europa ou nas suas imediações uma vez cada 33 anos em 4 séculos. É um jornalista, historiador britânico que fala isso, não é um russo. Essa é a questão fundamental. Nas duas, não, últimas transições sistêmicas também enfrentaram ameaças existenciais, França primeiro e Alemanha depois. E primeira é chave porque é o porto de águas quentes e influência do Mar Negro. Mas que é o fundamental? Para a Rússia, o limite aceitável da OTAN nesta planície é aqui, entre Kaliningrado e os Cárpatos, onde tem 600 km de extensão. Depois disso, em Bielorrússia, que é aqui, e a fronteira da Ucrânia, um país báltico, mas sobretudo Bielorrússia e Ucrânia, essa planície tem 3.000 km de amplitude, de extensão, essa linha. Então, isso é indefendível. Essa luta entre aqui e aqui é fundamental. O outro grande fronteira disso é, que não sei se tem um mapa, é... Uma é a Ucrânia, outra é o Pacífico. E particularmente, há duas cadeias de islas e ativos militares que construiu os Estados Unidos a partir do ano 1945 para conter a China União Soviética. Não, tá, Coreia do Sul, Okinawa, Taiwan, Filipinas, Romênia. Singapura é a primeira cadeia. O eslabão fundamental dessa cadeia é Taiwan. Se China recupera Taiwan, não só recupera um ator estratégico na produção de semicondutores, ou termina de um rejuvenescimento da China, porque reconstitui a integridade territorial que começa a perder com as guerras do ópio no século XIX. Também se converte em potência marítima, porque tem uma saída direta e sem obstáculos em cadeia ao Oceano Pacífico. Rompe, quebra a primeira cadeia, que está muito clara. Não sei se vocês leram a MacArthur, o famoso general norte-americano, que ele fica muito claro a importância, não? Nos anos depois da Guerra da Coreia, que estabelece um limite disso. Muito claro. Então, eu acho que, bom, como últimos pontos, não? A pandemia acelera as tendências históricas fundamentais. Eu acho que trabalho sobre 6 tendências fundamentais da atual transição sistêmica. A primeira é o declínio relativo, sempre eu digo relativo, no papo é por relativo, do Ocidente, e Ocidente geopolítico, eu falo, não? Não, Ocidente como cultura, Ocidente geopolítico, e do polo de poder anglo-saxão, e o ascenso relativo da China e outros poderes emergentes, especialmente do Indo-Pacífico. É uma tendência. La segunda tendencia fundamental es agudización de las contradicciones sistémicas, y principalmente esta contradicción que deriva en una guerra mundial híbrida. La primera manifestación de una guerra mundial híbrida. Luego, también con la guerra comercial contra China, guerra financiera, ciberguerra, lawfare, conjuntos, guerra en todos los frentes. La tercera cuestión es una tendencia a crisis de las vías antiguas instituciones multilaterales del orden unipolar, el FMI, el Banco Mundial, la propia OTAN, y la emergencia de nuevas instituciones de un multilateralismo multipolar o relativamente multipolar, los BRICS, la Organización para la Cooperación de Shanghái, ¿no? O Belt and Road Iniciativa del Cinturón de la Rota, o instituciones latinoamericanas como UNASUR, ¿no? Con, y otras instituciones. La cuarta tendencia es, ¿no?, esta cuestión fundamental de una estagnación y financiarización de un orden global, y por otro lado una expansión real muy importante de India, de China, Vietnam y todo un conjunto de economías emergentes. Por ejemplo, entre los años 2008 y 2020, China triplicó los salarios urbanos. La quinta tendencia es una revolución científico-tecnológica, una nueva revolución científico-tecnológica o científico-técnica que tiene en Asia Pacífico y en una nueva padrón de desenvolvimiento. ¿No? Jugadores fundamentales que estaban excluidos en los procesos anteriores de la lucha tecnológica. Por supuesto, la China ocupa un lugar fundamental con la inteligencia artificial, con el 5G. Y la sexta tendencia propia de estas transiciones es que en la periferia, semiperiferia, usted tiene tensión, una lucha entre ascenso y declinio. Tiene revoluciones y contrarrevoluciones, tiene en la periferia y semiperiferia una lucha fundamental también entre el antiguo sistema mundial y un nuevo sistema emergente. Esa es la lucha fundamental también en América Latina. Entonces, para el poder occidental, el occidente geopolítico, la guerra es pensada como un elemento fundamental para deter esas tendencias. Ellos achan, por ejemplo, un think tank muy importante de los Estados Unidos que es RAND Corporation. RAND Corporation publica en el año 2019, este es un think tank del Pentágono, ¿no? Fue muy importante para la Guerra Fría. En la Guerra Fría es un think tank, no son intelectuales, académicos, ¿no? Overextending and balancing Russia, ¿no? Sobrecargar y desequilibrar a Russia. No sé si es la correcta traducción, más. Sobrecargar y desequilibrar a Rusia. Entonces, le propone cómo sobrecargar y desequilibrar a Rusia para producir un daño estructural, como falaba Wolfowitz, ¿no? Que es la pérdida de Ucrania o un colapso económico. Para eso, ¿no?, la economía, las Fuerzas Armadas de Rusia, ¿no?, tienen que ser sobrescindidas y también, o sobrecargadas, y también la posición política del régimen a nivel interno y externo. Para eso hay que apoyar, o es fundamental, aprofundar el apoyo de los sectores prooccidentales de Ucrania y llevar a Rusia a ese confronto. Porque ellos también pensaban que la guerra económica contra Rusia, que está en el documento, que la debilidad de Rusia era la economía. Y que, por tanto, con el desequilibrio de sus fuerzas armadas y, por otro lado, el aislamiento internacional y una quiebra económica, por un conjunto de sanciones, una guerra económica exacerbada, Rusia iba a caer. Ese era un diagnóstico, un análisis estratégico. Mas eso no aconteció. Un problema, como nos vimos en la guerra en Irak o la guerra en Afganistán, y un conjunto de procesos en el 2014 de competencia estratégica o ahora, es que la guerra pensada por el occidente geopolítico comandada por Estados Unidos para frenar, para deter las tendencias de esta transición, genera un resultado contrario. Ese es un tema fundamental. O sea, es verdad que los Estados Unidos tienen ganos en esta, por ejemplo, en el conflicto con la Ucrania. Pudo quebrar la relación Alemania-Rusia, vender gas de los Estados Unidos a Alemania más caro que el gas ruso para Alemania. Frenó o pudo deter a tendencia a la autonomía estratégica europea o esas propuestas, revitalizó, revigorizó a OTAN. Pero los costos de eso, en términos políticos mundial, son muy importantes, porque aceleró el proceso de los intentos o las condiciones geopolíticas de desdolarización a nivel mundial. Yo creo que eso es un elemento fundamental ahora. Aceleró la relación, o profundó la relación Rusia-India. India pasó a ser el principal comprador del petróleo ruso con la China. Y también India es el principal comprador de las armas rusas. Rusia es el segundo complejo industrial militar. Aprofundó la coordinación de OPEP, OPEP Plus, los países productores de petróleo más Rusia. La coordinación para sostener el precio del petróleo a nivel mundial. Aprofundó la multipolaridad relativa y el multilateralismo con el BRICS Plus. Entonces, el problema es que la guerra y un conjunto de procesos que son para deter las tendencias, no logran deter las tendencias, sino que aceleran. Por último, yo quería finalizar este para el debate, ¿no? Estas provocaciones, estas hipótesis, estos trabajos, justamente dos reflexiones del propio Kissinger sobre esa cuestión que tiene que ver con esa paradoxa de esta situación. El propio Kissinger, un cuadro imperial, ¿no? De antigua, vieja guardia, decimos en Argentina, ¿no? De la vieja guardia. Abelia, sí. Una primera reflexión de Kissinger era que cualquier tentativa de una ala de Ucrania para dominar a otra, esto faló Kissinger en el año 2014, después del golpe contra Viktor Yanukovych, el presidente de las regiones más prorrusas. Dice, dominar a otra acabaría por conducir a una guerra civil o a un desmembramiento. ¿O qué aconteció, no? Tratar a Ucrania como parte de un confronto leste-oeste afundaría durante décadas cualquier hipótesis de elevar a Rusia y Occidente, o sea, a Rusia y a Europa, a un sistema internacional cooperativo. Esa es la primera reflexión de Kissinger. No hay que hacer la guerra en Ucrania. Era discusión con Victoria Nuland y con administración Obama en ese momento, en 2014. Y la segunda reflexión de Kissinger, que es su libro no año 2010 sobre China, él dice que intentar una guerra, una nueva guerra fría contra China es imprudente y puede tener un impacto catastrófico para los Estados Unidos. Porque el Kissinger está viendo, está oleando, ¿no? Este proceso sistémico de transformación. Y para Kissinger, como cuadro imperial, entiende que la estrategia de los Estados Unidos para deter las tendencias no solo son erradas, sino que terminan, ¿no? Finalizan impulsionando más a tendencias. O que fica claro, eu acho que a partir do ano 2022 estamos na etapa do caos sistémico, estamos na etapa que Gilpin, por exemplo, falava de guerra hegemônica, ou desordem global, ou guerra de 30 anos, mas a diferença com outras transições é que o próprio sistema, seu carácter ocidentalocêntrico, seu padrão de desenvolvimento, fica em crise. É uma crise muito mais profunda, é uma crise que indica a inversão da grande divergência, não? Do princípio do século XIX. Assim que, bom, só isso e perguntas, debates.